Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ha llegado el día, el del eclipse. Ah, que hay un eclipse, pero ¿qué me dicen? Si nadie nos lo ha dicho. Bueno, hoy es el eclipse total de sol que va a recorrer la península de este a oeste y que se verá por última vez en el último territorio en la isla de Ibiza, Península y Baleares. Es un evento histórico. La última vez que ocurrió, no la recordamos ni usted ni yo. 1912. Han pasado 114 años. Han cambiado muchas cosas, otras no tanto, hay que decir. En fin, en cuanto a este fenómeno, lo que no ha cambiado es lo más básico. Hace quizá 100 años no se sabía, ahora lo tenemos claro. No se puede mirar directamente al sol. Por eso los expertos piden tomar precauciones en el caso de que usted sea de los que va a ver el eclipse. Si es de los que se va a quedar dentro de casa, no se preocupe. Precaución ninguna. Ponga la radio, que para eso no hay que tomar precauciones. Bueno, en algunos casos sí. Marina Fernández.
Con unas gafas homologadas y haciendo pausas en la observación, disfrutar del eclipse es seguro. Y hoy mismo va a repetir experiencia, por ejemplo, el astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller.
Tuve la suerte de ver el 11 de agosto de 1999, que es el último eclipse que ha habido en Europa continental, solar total. Y cuando uno ve un acontecimiento así, lo único que le queda son ganas de repetir. Es algo que no olvida en su vida.
Las gafas deben tener la inscripción en ISO 12312-2 2015 y el filtro no puede estar rayado, suelto del cartón o doblado. Hay que ponérselas siempre antes de localizar y mirar al sol y luego hacer paradas en la observación. Nunca apuntar más de 3 minutos seguidos al eclipse. Durante la totalidad es seguro quitarse las gafas, pero se trata de apenas un minuto, así que lo más seguro es esperar con ellas puestas a que llegue la oscuridad total y solo entonces quitárnoslas, observar el espectáculo durante unos segundos nada más y volver a colocarnos las gafas para tenerlas puestas mucho antes de que los primeros rayos del sol vuelvan a salir tras la luna.
El fenómeno astronómico va a ser desigual porque aunque la franja es grande, es muy grande, en la mayoría de lugares el efecto no va a ser del 100%. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días, sí, habrá también diferencias en la hora del inicio y en la duración de la fase total, en torno al medio minuto. Minuto o dos minutos según la ubicación. El eclipse va a entrar por Galicia, irá recorriendo primero la franja del Cantábrico, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y por último Baleares. Además, el factor meteorológico va a ser determinante, sobre todo en Castellón o en Valencia, donde las nubes pueden condicionar la visibilidad.
Y las autoridades autonómicas se están preparando para un despliegue, en algunos casos sin precedentes. Hay ciudades que van a limitar el acceso a ciertas zonas. Además, recuerdan que estamos en riesgo de incendio extremo en algunos puntos, por lo que reclaman extremar las precauciones. De hecho, Portugal ha prohibido las grandes concentraciones de gente por este motivo. Corresponsal en Portugal, Bray Suárez.
Sí, solo en el extremo noreste de Portugal, en dos pequeñas aldeas del distrito de Bragança, fronterizas con Zamora, será posible ver el eclipse al 100%, algo que no ocurría desde 1912 en Portugal. Todo estaba preparado para contemplarlo y para recibir a miles de visitantes, pero las autoridades acaban de cancelar el programa de observación planeado en ambos lugares por elevado riesgo de incendios. Los accesos hasta allí también están controlados para evitar masificaciones que puedan acabar en tragedia si se declara un fuego forestal. Por eso, todas las actividades se trasladan a un aeródromo cercano, donde el fenómeno será de un 99%, como de hecho será también en varias zonas del norte del país. En cualquier caso, toda la atención mediática está entregada al evento de esta noche y habrá actividades en prácticamente todas las ciudades. La expectación es tanta que hasta ha aparecido un mercado negro de gafas que se venden hasta 100 euros por internet. No hay duda de que muchos portugueses ya están de camino a regiones fronterizas como Galicia para verlo al 100%.
Habrá quien diga, a ver si llega pronto el 13 de agosto. De momento, lo que tenemos que hacer es superar este miércoles, 12 de agosto. Es madrugada en Colombia y los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar supervivientes 40 horas después de ese terremoto de 7,4 grados. De momento, la cifra oficial que da la Asociación de Capitales Colombianas es de 190 muertos y 1.679 heridos. Eso no quiere decir que no haya más víctimas, pero este, de momento, es el balance actual y oficial.
La mayoría se concentran en Cali, donde hay 95 muertos y 1.000 heridos, y en Pereira, con 89 muertos y 278 personas personas heridas. Además, sigue habiendo cientos de desaparecidos, unos 180 en estas grandes ciudades en el país. Además, ya ha entrado en vigor el estado de emergencia que va a permitir derivar recursos, sobre todo para la reconstrucción. El gran problema es ahora, sobre todo, la vivienda, porque miles de familias se han quedado sin casa.
En Pereira, la segunda ciudad más golpeada por el seísmo, hay 92 edificios colapsados. Se calcula que 15 personas, al menos 15, siguen atrapadas entre las ruinas. Y cerca de una de esas torres de viviendas caídas ha estado la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenos días.
Buenos días. Sí, día intenso de operaciones de rescate en el centro de Pereira, donde varios edificios han colapsado y se busca con celeridad a personas con vida todavía dentro de la ventana de las primeras 72 horas después del seísmo. En la Plaza Bolívar, en el centro de esta ciudad de 500.000 de habitantes, centenares de vecinos se han concentrado a acompañarse y a observar con atención las labores de búsqueda y rescate en un edificio colapsado.
Que tengo varios compañeros de mi círculo social y de la labor que quedaron debajo de unas losas de un edificio. Entonces estamos colaborando.
No muy bien emocionalmente, pero tengo vida y tengo a los míos con vida.
Pues gracias a Dios mi familia, todos mis conocidos están bien, pero es mi ciudad, me duele un montón.
Un aviso de réplica en los móviles ha desatado ciertos nervios y temor, sensaciones que siguen muy presentes junto a la incredulidad. Sin embargo, lo más angustiante es cuando cae la noche y la ciudad queda a oscuras, ya que todavía no ha vuelto la luz. En las calles llenas de policía se vive cierto caos organizativo a nivel de circulación y el toque de queda junto con el cierre de negocios generan incertidumbre y angustia.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vuelta a España mañana es esa reunión preparatoria de la conferencia sectorial para acordar el reparto de menores no acompañados que han llegado a Ceuta. Los consejeros del PP, que son mayoría, van a asistir a participar en esa reunión. Los de Vox no. Forman coaliciones, ya saben, con el Partido Popular en varias comunidades. El PP, por un lado, que se muestra dispuesto al diálogo, pero por otro, mantiene un pulso al gobierno tras exigir que varios ministros comparezcan en el Senado. De hecho, hoy habían requerido la comparecencia del ministro de Interior en la Comisión de Interior del Senado, en la que finalmente no va a estar.
El PP utiliza la mayoría de la Cámara Alta para apretar al Ejecutivo. Marlaska no va a estar hoy, pero aseguran desde el Gobierno que no se niega a dar explicaciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que el PP también ha convocado el martes, tampoco va a estar en el Senado la semana que viene, a pesar de que lo anunció ayer el Partido Popular.
Para el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, para Félix Bolaños, el Gobierno sí está dando la cara.
Estamos compareciendo a diario. Ayer lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres en Ceuta, hoy lo ha hecho el ministro Álvarez en Ceuta, hoy lo estoy haciendo yo aquí en Almería y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta.
En el PP responden que las visitas a Ceuta no sirven, no son suficientes. Carmen Funes.
No sabemos si llegará algún ministro más a Ceuta en los próximos días, pero hay que decirles muy claro, esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
Para el Partido Popular las reuniones con las autoridades ceutíes sobran si no hay soluciones y respuestas, como escuchábamos a Carmen Funes, pero las comparecencias de los miembros del Gobierno en el Senado sí que son útiles, imprescindibles, necesarias. Entre tanto, el ministro Álvarez se comprometió ayer en la ciudad autónoma a garantizar el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente.
Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente.
El gobierno, con todo, sigue sin confrontar abiertamente con Marruecos, precisamente cuando el Consejo Nacional de Derechos Humanos de ese país, de Marruecos, que depende del Estado, ha denunciado en las últimas horas malos tratos y agresiones físicas cometidas, dicen, por miembros de las fuerzas de seguridad españolas.
Calor extremo que vivimos a lo largo de este verano, no solo en España, está agravando la situación de sequía en Europa, también en nuestro país. La Xunta de Galicia ha declarado la situación de alerta en 32 ayuntamientos en Pontevedra y en A Coruña. Como consecuencia, los vecinos no van a poder llenar piscinas o no van a poder regar. Hay otras decenas de municipios en prealerta que podrían seguir el mismo camino. Galicia, Íñigo Caínzos, buen día.
¿Qué tal, buen día? Sí, los embalses gallegos están un 15% por debajo de lo que es habitual en esta época y eso con todo lo que llovió en invierno. La situación es especial. especialmente preocupante en el sistema del río Lérez, que baña a Pontevedra, y el río Anllons, que abastece a todo el litoral de A Coruña. Habrá prohibiciones para habitantes de esos 32 ayuntamientos. Roy Fernández, director de Augas de Galicia.
Se contempla además medidas para conservar los recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles. Si fuese necesario, podrían aplicarse además cortes puntuais.
La semana pasada ya se habían ordenado restricciones en las provincias de Lugo y de Ourense.
Los bomberos andaluces han logrado estrechar el perímetro del incendio de Niebla en Huelva, que desde el jueves pasado ha recorrido 25.000 hectáreas. Hay 800 vecinos que siguen desalojados y, aunque queda trabajo, mucho trabajo, las autoridades empiezan a ser optimistas. Antonio Sanz es el consejero andaluz de emergencias.
La propagación de hoy es la mitad de la de ayer, que fue la mitad del día anterior. Y por tanto, bueno, pues ya estamos reduciendo la propagación ha sido un 25% respecto a hace tres días, que evidentemente fue muy elevada.
Esta mañana preocupa también otro incendio que se declaró el lunes en Huesca, en las Peñas de Riglos. Ha quemado más de 4.000 hectáreas y obligado a evacuar a 440 personas.
Está siendo un verano de muchos fuegos, hasta 226.000 hectáreas afectadas. El dato lo confirmó anoche la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen, en Hora 25, donde volvió a pedir al Partido Popular que apoye el Pacto de Estado contra el Cambio Climático.
Yo lo que creo es que se tiene que aclarar y, puestos a elegir, que elija el lado bueno de la historia. El lado bueno de la historia es ese espíritu de colaboración que hemos visto en la extinción de los incendios y que se plasme en un pacto de Estado, en un pacto país.
Cuando se acaban de cumplir 5 años de la liberación ferroviaria en nuestro país, de la liberalización, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha exigido a Renfe que permita al operador privado Irio utilizar alguno de sus talleres. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha estimado parcialmente la denuncia de Irio y fuerza a Renfe a permitir que la compañía italiana utilice sus talleres de mantenimiento. La pelea entre la empresa española y los operadores extranjeros viene de lejos y ahora Competencia asegura que Renfe denegó el uso de sus instalaciones a Irio sin justificación y considera que no facilitarle el acceso impactaría sobre la pluralidad de la oferta de los servicios ferroviarios en España. Irio quedaría sin alternativas, dice, para la revisión del material pesado, algo exigido por ley para poder operar. La CNMC exige a Renfe que abra el acceso a los talleres de La Sagra en Toledo, aunque desestima la intención de Irio de usar los de Valladolid. En un comunicado, Renfe asegura que está analizando en detalle la resolución y avisa además de que su capacidad industrial no es ilimitada.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los miércoles recorremos el mundo, capitales del mundo, buscando otras noticias que no están en los grandes titulares que nosotros les podemos contar de esos países. Por ejemplo, en Alemania, una influencer de extrema derecha ha lanzado allí, esto es un fenómeno global, en España tenemos unos cuantos, un pseudomedio de comunicación. Lo relevante aquí es quién se lo paga, ultraderechistas estadounidenses y el apoyo del magnate Elon Musk. Vamos a Berlín, informa Ana Barrena.
Naomi Seib, la influencer alemana conocida como la anti-Greta por sus ataques a las políticas climáticas y su apoyo a la AfD, quiere crear su propia plataforma y transformar a sus seguidores en una comunidad movilizada en torno a sus ideas de extrema derecha. Ha solicitado financiación estadounidense al Departamento de Estado para lanzar la Freedom Alliance of the West, con creadores de contenido, abogados y empresas de sondeos. La ayuda aún no está concedida, pero Elon Musk lleva años dando difusión a sus mensajes. El proyecto se suma a una red internacional de la nueva ultraderecha. Un ejemplo reciente está en Colombia. Abelardo de la Espriella, que se reunió en Madrid con Santiago Abascal, ganó las presidenciales por solo 250.000 votos. Menos de un punto. Said ya no habla solo de ecología, también de inmigración, soberanía y libertad de expresión. Y su proyecto llega cuando la AfD podría alcanzar en septiembre, en las elecciones de Sajonia-Anhalt, el 42% y rozar el 20% en Berlín.
En el Reino Unido está empezando a haber debates sobre cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Londres las obras del artista Banksy. Son gratuitas, es un reclamo turístico, pero se calcula que tiene que gastar hasta 150.000 euros en limpieza, seguridad y mantenimiento en torno a ellas. Interesante esto. Londres, Natasha Kenart.
¿Vandalismo o arte público? Esa es la pregunta que se plantea ahora en Reino Unido tras conocerse que retirar tres obras del famoso artista callejero Banksy ha costado a los contribuyentes casi 175.000 euros. La más costosa ha sido un mural que apareció el año pasado en los Reales Tribunales de Justicia de Londres. El mural que acaparó titulares en los medios británicos mostraba a un juez golpeando con un mazo a un manifestante y provocó controversia por su mensaje y por el lugar en el que apareció. Retirarlo ha costado cerca de 100.000 euros y ha sido necesario utilizar tecnología láser tras varios intentos fallidos. Los altos costes también están relacionados con la protección y seguridad de las obras de Banksy, quien hasta el día de hoy mantiene su identidad en el anonimato.
¿Por qué no lo retiren? Sí, son obras de arte y, de hecho, muy ácidas muchas veces y muy necesariamente ácidas. En Italia, el ministro ultra Matteo Salvini ha provocado una polémica después de un concierto de un mítico cantautor antifascista. Bueno, una espectadora le increpó en público e incluso los herederos del poeta han salido a criticarle. Corresponsal en Roma, Joan Soles.
El vicepresidente italiano se ha indignado porque ha sido increpado por un asistente al concierto anual dedicado a Fabrizio De André, reconocido por la rebeldía ideológica de sus canciones. El incidente concluyó con el deseo expresado en público de que las letras del compositor iluminen a los políticos. Sin embargo, la nieta de André ha levantado ampollas con una reflexión durísima contra Salvini. Alice De André ha afirmado que el escándalo no lo protagoniza la mujer que ha protestado, sino el propio vicepresidente. Ha asegurado que su abuelo habría suspendido el concierto y le habría preguntado: ¿qué coño haces aquí? Y le ha dedicado una estrofa de la canción que denuncia los desmanes y propaganda de políticos.
El ministro de temporales, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
Ministro de tempestades, júbilo a trombones, ha recordado la nieta del cantautor, auspicias democracia con un mantel en las manos, con las manos en los cojones.
Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia.
Que vamos con la recomendación cultural. Pepa Blanes nos habla de un cómic sobre el insomnio y los problemas sociales que algunas veces lo provocan.
El insomnio no es un problema individual, sino que responde a cuestiones sociales. Indaga en todas ellas la escritora y dibujante Ana Peñas en su cómic En Vela. La autora dirige su mirada atenta, crítica y reveladora hacia el insomnio, angustia compartida que se ha convertido en uno de los grandes males de nuestra era.
Es decir, quería utilizar el insomnio en este caso y eso fue ya desde el inicio como una manera de hacer radiografía social, ¿no? Y entonces me empecé a leer y me di cuenta que necesitaba entrevistar, porque que las lecturas eran muy abstractas o muy filosóficas o muy médicas y que necesitaba aprender de lo que me decían las personas.
En Vela es una historia coral que transcurre durante 6 noches y 1 día. Las horas sin dormir revelan situaciones de precariedad laboral, incertidumbre y desigualdad, que a menudo se transforman en fantasmas. Además, la falta de desconexión de las pantallas, el consumo de ansiolíticos, dejan una huella profunda en la salud mental.
Me encontré con bastantes mujeres que tenían insomnio y se habían quedado con insomnio crónico por experiencias traumáticas, experiencias de violencia machista, por ejemplo, o de situaciones de acoso.
Ana Peñas, Premio Nacional de Cómic en 2018, vuelve a poner el foco con su reconocido trabajo gráfico en una realidad compleja, convirtiendo su obra en un aparato crítico y poético.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.